Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, señor. Muy bien. Muy frío, que aquí ya es casa hace un frío que lo flipa, pero muy bien.
Frío que tienes ahí, pero dentro de casa, ¿qué temperatura tienes?
No, aquí dentro bien. Aquí tenemos 19 graditos, que está fenomenal.
O sea, porque tú sabes que hay dos tipos de personas, ¿no? Cuando hace frío, me refiero. Son las personas que en su casa, si fuera hace mucho frío, es como me pongo todo el calor que pueda, en plan 24 grados, y otras que dicen, yo prefiero estar con un jerseycito, tal.
Yo con el jerseycito de cuello vuelto y que tampoco haga mucho calor, que si no al final es un rollo. Y aparte el desperdicio energético, que eso es un jaleo. Hay gente, como tú dices, ¿no?, que va en camiseta de tirantes, ¿no?, cuando hay 4 grados.
Sí, 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 sí. Y qué flipante.
Las Bahamas, no, aquí no, aquí no. Un placer estar contigo.
Buah, es un lujazo, o sea, Zapata, para mí es un regalazo que estés aquí y nos regales a todas las personas que están y las que se van a ir uniendo este ratito que estemos juntos.
Un placer.
Bien, esperamos, bueno, mientras se van uniendo por aquí, Christoph, Marco, bueno, yo voy a explicar a todos los que han llegado, de hecho, es que son las 6 ahora, ¿vale? Esperamos un par de minutitos que se vayan... ¿no? Que se vayan uniendo.
Claro que sí, sin problema.
Buah, es un lujazo, en serio. Zapata, que hayas, pues eso, dicho, venga, ¿este chaval quién es? Álvaro Simón, venga, vamos con él. Mil gracias, ¿eh? No sé cómo te lo voy a agradecer esto. El jamón, la dirección me la pasas y ¿sí? Te envío... ¿Eres de jamón? Espérate, que es que ahora con el tema del veganismo y todo esto, tú, es como... Espérate tú, que a lo mejor te envío un jamón y me dices, no, yo soy vegano, o soy, yo qué sé...
Omnívoro, yo soy omnívoro, yo como de
todo. Omnívoro. Vale, ok.
No, y el jamón que... Yo creo que hasta los veganos a veces rechazan su propia idiosincrasia por el jamón es otra cosa, no es carne, es una gloria, es un jamón es otra liga. Yo conozco gente vegetariana que solo hace excepciones con el jamón.
¿En serio?
Sí.
¿Y cómo lo justifica eso?
Porque está muy bueno. No, pero no son vegetarianos, pero no son totalmente, ¿sabes?
Ah, vale, o sea que es como...
De boquilla.
Ok, vale. Vale, pues te lo cuento porque es que el otro día... Hice un poco ese chascarrillo a una persona en plan, buah, tío, te voy a enviar un jamón. Me dijo, es que yo soy vegana. Y digo, vale, te envío un camión de hummus de remolacha, yo qué sé, ¿sabes?
Una hormigonera.
Una hormigonera de tacatá, tacatá. Bueno. Dime, si te parece, empezamos, ya, sobre todo también por respetar los que han llegado a primera hora. Entonces, primero explico por qué te he invitado, ¿vale? Entonces, para contar esto, seguro que las personas que están ahí en algún momento se han encontrado con alguien que ha dicho, ostras, yo no sé cómo lo ha hecho, pero es que me tomaría un café con esa persona. Pues yo cuando descubrí a Zapata, tuve esa misma sensación de decir, joder, es que me encantaría charlar un rato con él. Y es que además, tú no lo sabes, Zapata, pero es que tenemos una cosa en común tú y yo.
Ajá.
Y es que los dos en el instituto... decidimos hacer ciencias puras. Y además, no solo eso, sino por el mismo motivo, que era que tenía salidas laborales, ¿no? En ese momento es como, oh, ¿qué tiene salida? ¿Las ciencias puras? ¡Ay, como locos!, ¿no? Pues tenemos eso en común, ¿vale? Y después, para presentarte, como tú eres un maestro de las metáforas, yo digo, tú te ríes, pero porque sabes que es verdad. Claro, yo pensé, digo, a ver, le voy a hacer una presentación muy ligera, pero con una metáfora. Entonces, pensando en ti y lo que conozco hasta ahora, a mí me vino a la cabeza un cóctel, ¿vale? Un cóctel de tres ingredientes, ¿vale? Y esos tres ingredientes son, a ver si me equivoco, es la música,
¿sí?,
el humor,
¿mm?,
y la creatividad,
sí,
¿vale? Entonces, Zapata es taca, taca, taca ese cóctel y lo que sale, cuando tú te lo tomas, Zapata lo que quiere es que sientas por la música eso mismo que él siente cuando escucha, yo qué sé, por ejemplo, a Händel, ¿no? Es algo así. No sé si esto como metáfora y como introducción sirve.
Comprado.
Vale. Entonces ya está, ya estás preparado, ¿no? Ya tienes, imagínate, si fueses a catar algo, ya estás con el platito, tenedor, cuchillo, ya te has puesto aquí la servilleta, ¿no? Ya estás preparado para la primera, ¿no?
Sí.
Vale. Pues vamos con ello. ¿Qué historia te ha convertido en el Zapata que eres hoy en día?
¿Qué historia? ¿En qué sentido?
Algo que te ha sucedido, algo ese día que hiciste ajá, como un momento ajá, ¿no? Que dijiste, wow, esto, y cambiaste el rumbo. No sé si iba a chocar contra el iceberg o algo, pero algo así que te cambió y dijiste, joder.
Yo al final, ¿qué te ha convertido? Para mí los cambios siempre ha sido ha tenido una razón, que es la búsqueda constante de la felicidad, ¿no? Yo soy muy egoísta, soy muy egocéntrico, entonces quiero ser feliz siempre, o la mayoría del tiempo posible, ¿no? Entonces durante un momento en mi carrera donde el cóctel este que tú decías antes, le faltaba la creatividad, ¿no? Había música, había humor, aunque el humor estaba un poco más escondido porque la música era prioritaria, porque digamos que hacía la música que me ordenaban, bueno, los directores, la música de Rossini, de Puccini, y un momento en la búsqueda de la felicidad, como no era feliz, hubo ese momento de, oye, ¿tú eres lo que tú quieres ser o lo que los demás quieren que seas tú, ¿no? Yo me hice esa pregunta en un momento dado y me di cuenta que estaba siendo lo que los demás querían que fuera, porque a mí no me gustaba esa vida y no me gustaba cómo iba desarrollándose. Y esa pregunta lo cambia todo, y donde ya empieza a meterse el ingrediente de la creatividad, el humor se hace más patente y empieza a descubrir que hay un mundo más allá de lo que de lo que me había llevado 20 años ganándome la vida, ¿no? Había
wow.
De empresas, había un mundo de orquestas que necesitan otro tipo de productos, y donde me doy cuenta que pertenezco a un mundo donde necesitamos reírnos además de nosotros mismos y reírnos con la música que hacemos muchas veces.
Wow. O sea que al final buscabas más el humor, no, no sé si te he seguido. O sea, tenías la música, creatividad, ¿qué hubo ahí? O sea, ¿fue solo esa pregunta?
Claro, sí, yo me pregunté, como era un cantante de ópera, como muchos que hay, pues con una voz y con una carrera cantando por los teatros del mundo, pero a mí esa vida no me gustaba. No, uh-huh. Te empujaba, pues, muchas cosas. Te empujaba la seguridad económica, que se gana un buen dinero cuando cantas ópera, la seguridad de mantener a la familia, la seguridad, o sea, uh-huh. Los amigos, los agentes, oye, tú tienes que cantar ópera, tienes que cantar Rossini, tienes que buscar más papeles, tienes que estar más tiempo fuera de tu casa, y al final, pues, son cosas que no me hacían feliz. Entonces, yo, esa búsqueda de la felicidad me hace un día decidir, oye, ya no quiero seguir haciendo esto. Ya no quiero pasarme 3 meses más haciendo una producción de ópera en un sitio, conociendo gente nueva otra vez, cambiando maletas otra vez, dejando mi cama, mi tele, mi familia otra vez. Y es lo que me hace cambiar, ¿no? Y decidir, oye, buscar otros caminos. Tiene que haber otros caminos para yo poder hablar de música o hacer música y meter el humor, que yo soy humor, a mí me gusta mucho la comicidad, y tengo que intentar crear cosas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces está el vértigo del folio en blanco, ¿no? Yo hablo con muchos compañeros que me dicen, oye, me gustaría hacer lo que haces tú. Digo, pues, tío, tienes que ponerte delante de un folio totalmente en blanco, que da un pánico que te cagas, ¿no? Y ¿qué quieres contar? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué quieres hacer? No, es que yo no soy creativo como tú. Digo, todos somos creativos, todos tenemos un punto de creatividad. Lo que pasa es que acojona, ¿no? Pero más me acojona y más de miedo da, pues, vivir una vida que no quieres vivir, ¿no? Entonces, lo que va al final a tomar ese camino y convertirme en lo que tú me preguntabas hoy, que lo que soy ahora, el querer ser yo y el querer estar feliz conmigo cada día.
Wow. Fíjate que has tocado una cosa, que es la creatividad, que independientemente de lo que hagas en tu vida, yo creo que es esencial, ¿no? Que brote de ti esa creatividad. Entonces, lo que me viene es, ¿tienes alguna rutina? ¿Tienes algo que tú hagas que digas, vale, hostia, vale, folio en blanco, ok, todo el mundo nos enfrentamos a folio en blanco, que, pues, esa rutina o ese algo que tú tienes que digas, guau, haciendo esto, me brota, o me ayuda a que brote?
No, bueno, a mí me ayuda mucho hablar con gente inteligente, más inteligente que yo. O sea, yo trabajo mucho con Juan Francisco Padilla, que es mi socio, es la persona que hace toda la música, todo lo que yo hago, y para mí es una fuente de inspiración. Al final yo busco inspiración en otras personas que para mí valen más de lo que yo tengo, y me ayuda mucho, a mí me ayuda mucho. Y luego es la disciplina de vencer el miedo. Mira, vale, está el folio en blanco. Al principio te pones delante de un Word o un page de estos de los... y, Dios mío, ¿qué escribo ahora? ¿Y qué hago? ¿Y qué quiero contar? Y yo tengo una sección de arte todas las semanas, ¿no? Con Pepa Fernández. Y todas las semanas el mismo protocolo, ¿no? Hostia, ¿qué le interesará a la gente? ¿Cómo les puedo llegar? Dios mío, o sea, ¿cómo les cuento algo, no? ¿Qué les puedo contar que les interese? Y estás ahí delante del ordenador ¡ay, ay, 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 ay! Y hay un momento que hace ¡pum! Y ya va solo. Ese es mi caso, ¿eh? Ese es mi caso. Creo que la pica. Que las musas te pillan trabajando porque si no
eso es.
Vas jorobado, ¿no? Y esa es la historia de la creatividad, ¿no? Pero si no, es como una planta, ¿no? La riegas, pues si no la riegas se marchita. Esto es un músculo. Hay que ir pensando y hay que ir cada día. Pero hay algo, no sé si innato, ¿no? Hay gente que no busca eso, ¿no? Pero la persona que ya te pregunta, oye, ¿cómo puedo crear algo? Pues es que hay algo ahí que pica, ¿no? Y es lo que a compañero mío digo, que te ponga delante del Word, delante del ordenador, que piense en tu vida y cuéntalo, escribe, aunque sean gilipolleces, escribe. La conexión del cerebro con la mano, ahora ya no con la mano, pero con el teclado del ordenador, escribir muchas cosas de ti, muchas cosas de tus frustraciones, de tu alegría, de un montón de cosas. Vaya rollo que te he soltado.
No, fíjate lo que estás diciendo. Y además, yo utilizo una de las cosas que has dicho, al final, lo que te venga, lo escribes. Y has dicho, la conexión que existe entre el cerebro y la mano. Y has dicho, bueno, con el PC. Y yo digo, fíjate que tienes la oportunidad de esa conexión que existe entre mano, cuando escribes, y cerebro, la puedes fomentar aún más. Es decir, vale, ok, tengo el Word, bueno, ya haré el Word. Pero puedes hacer paso previo para afianzar y que, ¡pua!, eso sea como una autovía, ¿no? Tengas aquí el y lo escribes ahí, ¿no? Te viene la idea, pum, lo que venga, taca, 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 taca. Entonces, sí. Yo sí que lo, o sea, en alguno de los ejercicios que hago en las formaciones que imparto, yo utilizo, o sea, comento esto, existe, o sea, y esto no es que se haya inventado Zapata ni Álvaro Simón, o sea, esto está, la neurociencia ya lo explica prácticamente, o muchas de las cosas del comportamiento del cerebro, y explica esto. O sea, cuando tengas una idea, taca, 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 y el otro taca es el cuaderno.
Asienta más, ¿no? Hay un asentamiento demostrado por la ciencia, ¿no? Que esa conexión mano-cerebro, que se está perdiendo un poco, ¿no? Porque ahora cada vez todo va más al teclado, ¿no? Y es una pena porque hay una conexión directa, como tú decías, con la escritura, ¿no? Que está algo tan primitivo.
Qué bueno. Fíjate, otra cosa que has comentado, cuando te he preguntado lo de cuál es tu rutina para la creatividad. Has dicho, también me ayuda a tener una disciplina para perder el miedo delante del papel en blanco, ¿no? ¿Tienes alguna disciplina? O sea, ¿qué te ayuda a tener esa disciplina de decir, venga, va, el papel en blanco, pero le doy para adelante?
Mira,
¿dónde sacas?
A mí me gusta mucho, hay gente que usa la meditación, ¿no? Y que creo que debe ser una herramienta muy potente. Para mí meditar es, porque yo paseo con el perrete y ahí tengo el folio blanco en la cabeza, ¿no? Y de ahí surge, wow. Porque al final es un... que se pare el tiempo, ¿no? Que se pare el tiempo y que empiezan a surgir cosas en la cabeza. Y ahí empieza el inicio del folio en blanco. Pasear con el perro o pasear tú solo. La creatividad no te viene viendo la tele. Ni... A mí escuchando música buena tampoco me viene porque me escucho la música. Yo cuando dicen, no, es que me pongo a Bach para estudiar. Digo, tú eres un desgraciado. A Bach no te lo... A Bach te lo tienes que... para escucharlo, hombre. ¿Cómo va a poner ahí? No, de fondo. ¿Qué de fondo? ¿De fondo de reggaetón? No me pongas a... No.
Entonces, ¿qué música te pones tú de fondo cuando te enfrentas al...
Ahora, el pasear con este de aquí, que es mi Lolo, que ha subido ahora, que no tiene que haber subido, porque no puede subir arriba, pero ha subido, me no sé, me hace conectar con algo y empieza esa creatividad, ¿no?
Te decía, mientras Lolo ha subido, te decía que, o sea, ese miedo, ¿cómo lo pierdes? ¿Tú te lanzas y ya está? ¿O cómo haces? Dices, sí. Venga, va. O sea, es como, vale, sí.
Álvaro, cada día hay pánico, en eso tú lo sabrás también, ¿no? Eso es un pánico diario, el que no... hacer, crear cosas a las que la gente piensa que no le van a interesar. Porque la gente que intentamos crear cosas, a ti te pasa igual, y cuando haces formación, ¿no? El no interesar, el que la gente se desconecte. Ese es el pánico que te hace la inseguridad a la hora de ponerte... Mira, hoy tenía una entrevista, hoy me han dado una sorpresa de las mejores de mi vida con...
Vaya.
Me la han presentado. ¿Con? El programa que yo hago me han dado una sorpresa y me han traído a Perales.
Que yo... ¿Qué dices?
Sí, sí. Y él confesaba sus miedos, ¿no? A la hora de crear una canción. Uh-huh. Es que... Todo nos pasa eso, porque dirá, pero esto... O cuando él te empezó a cantar, porque él no quería, al principio no quería cantar, ¿no? Y decía, esto le va a interesar a alguien, le voy a gustar a alguien. Y ese es el miedo, ¿no? Y yo lo venzo afrontándolo. Es decir, ¿dónde está mi ordenador? Vamos aquí, me subo aquí a esta habitación, vamos para adelante. Y a lo mejor tardan 5 minutos, tardo 10, tardo 20, pero al final las musas vienen. Las musas siempre vienen, o casi siempre. Hay veces que va brillante, y menos brillante, pero siempre hay una historia que contar, siempre.
Wow, eso es tener fe, ¿no? Y yo creo que también ayuda, ¿no? El confiar y también decir, oye, yo tiro para adelante y va a llegar. Yo creo que desde ese paradigma seguramente ayude más que desde el derrotismo de decir, bueno, esto ya no me sirve, ¿no? Yo creo que, fíjate que es algo tan simple como esa actitud, ¿no? Eso de decir, pum, ok, pues tiro para adelante y lo hago, ¿no? Contabas que back no sirve, o sea, dicho, back no sirve para ponértelo de fondo cuando tengas que escribir y cuando quieras tener creatividad. Por aquí han puesto, no sé, alguien ha puesto el comentario en plan, yo me pongo la playlist de Zapata, no sé qué playlist será. ¿Tú qué música te pones cuando, o si es que te pones música, cuando te tienes que concentrar o para crear algo?
Yo cuando, es que tengo una lista en Spotify donde intenté meter ahí como, no sé si 6 o 7 horas de música, música clásica, ¿no? Para que la gente, esa música clásica es la que yo escucho, pero yo la escucho, no la oigo, ese es el problema. Que me lleva la atención. Es verdad que te evoca pensamientos, te evoca sentimientos, te evoca un montón de cosas, pero para trabajar, o sea, para ponerme a currar, a crear cosas, a escribir, no hay música. Yo no me la puedo poner. Porque wow. Es que me voy, o sea, me voy, me interesa la letra, me interesa el... Alguna vez ha pasado, ¿no? Yo soy una persona muy triste con la música. A mí me gusta mucho la música en tonalidad menor, entonces siempre me pongo historia... de estas de ¿no? De Samoa, Perales, Serrat, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Pancho Céspedes, tú imagínate, o sea, una cosa de cortarse las venas, ¿no? Yo soy de entonces me voy, como dice ahí una de las escuchantes, que se va con la letra, que pues eso, pues yo me pongo a escuchar y por eso digo, yo cuando me pongo a escribir no hay música.
Wow. Vale. O sea, tú dices, fuera, música fuera, ¿no?
Fuera.
Vale, pues cambiando un poco de tercio, ¿vale? Ya que llevas tan dentro la música y también que la quieres divulgar y que las personas sientan eso que tú sientes con la música, yo te diría, ¿por qué piensas que la música clásica va a permitir que las personas tengan una vida más alegre?
No sé si más alegre, pero más emocionante sí. Más emocionante sí. Porque cuando la gente la descubre y rompe esa barrera de eso está listo y para rico, descubre un nuevo mundo de sentimientos, de sensaciones, de armonía, de riqueza rítmica, de un montón de cosas que no está en la música convencional y que les hace emocionarse de otra forma, ¿no? Les hace conocer un mundo que, además, sobre todo es una sorpresa, porque siempre te dicen, joder, es que yo pensaba que para esto había que entender. Digo, hostia, no hay que entender, hay que dejarse invadir por Beethoven, por Mozart, por Falla, por Albéniz y por un montón de melodías que seguramente hemos escuchado en 50.000 películas, casi siempre se la ponen los psicópatas para hacer de stripping. Gente, es alucinante. Todos los psicópatas escuchan ópera o Bach, ¿no? Es como un estilo. Entonces escuchan esa música en otro contexto y flipan con ella. Ahí la escena esta famosa que digo yo siempre del silencio de los corderos, cuando se cargan los dos policías, está en la celda, y se oye la variación en Goldberg de Bach, ¿no? Que dice, la gente dice, joder, cómo mola esa música, tío. O en Filadelfia, cuando está Tom Hanks, ¿no? Que se pone esa ensoñación que le está contando a, creo que Denzel Washington, ¿no? El
sí.
Papel. Y está la mamma morta de Andrea Chenier, ¿no? Y la gente, ¡qué maravilla! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Pues es Andrea Chenier, de Giordano, y cuenta esta historia, ¿no? Y entonces, muchas veces yo creo que es el contexto. Y cuando descubre la gente la música clásica y la ópera en un contexto adecuado, es lo que te digo. Para mí le vuelve la vida más emocionante.
Wow. Fíjate, según lo estás contando, digo, joder, a lo mejor una de las claves para que la gente espabile y vibre con la ópera es meter trocitos en... Digo, trocitos. piezas de música clásica, no sé si en películas o en algo que sea muy popular, ¿no? Porque tú has citado películas como Filadelfia, por ejemplo, que ganó no sé cuántos Oscar, ¿vale? Ahí me pillas. Pero, joder, fíjate cuando la gente conecta ahí, pero sin embargo, para ir a una obra, para escuchar una ópera, ya dices como, esto no es para mí, ¿no?
Sí. Mira, ahora, ayer vi un artículo, hay muchos pianistas clásicos, contemporáneos de ahora, que lo que están haciendo es, ya están empezando a sacar discos con trocitos de cosas. Ya no hacen una integral de sonata, ni no. Hacen el disco de la música de mi vida. Y la música de mi vida, un movimiento de la sonata de Beethoven, tal. ¿Por qué? Pues porque realmente deberíamos de adaptarnos y cambiar con la sociedad. Porque cuando no cambia, pues tu público se muere contigo, ¿no? Porque no eres capaz de cambiar y nosotros somos muy reacios a cambiar. Y hoy en día los formatos enormemente largos, en el ritmo vital que llevamos, es muy complicado, muy difícil. Uh-huh, seis horas a ver Parsifal, pues claro, en el siglo XIX, pues hay otra cosa acá. Estaba seis horas a ver. Y ahí, seguramente hay 2 millones de personas en el mundo que les encanta sentarse 6 horas a ver Parsifal. Y es genial. Y a mí también. Bueno, a mí cada vez menos. Pero no, porque al final te das cuenta que tú meterías la tijera en muchos sitios y que harías un poco una reducción de ese formato tan grande. Entonces, coño, facilitémoselo a la gente, ¿no? Y a la gente joven que está acostumbrada pues a otro ritmo, ¿no? Démosle los great hits muchas veces que, no sé, conquistémoslo de alguna forma. Busquemos ese nuevo público que si nosotros no tenemos, no se nos morirá el negocio. Es así. O sea, yo hablar con un directivo de una empresa, digo, vosotros estáis todo el día buscando clientes. Nosotros no. Nosotros ya vendrán. Y eso no. No, es que ya cuando llegue a los 50 o los 60 años, digo, estás perdiendo toda la vida antes, ¿no? Es que son ritmos vitales. Digo, no. Yo creo que no. Yo creo que hay gente de 30 que les descubre esta música y lo flipan en colores. A lo mejor no se escuchan todas las sinfonías de Bruckner. Pues normal, ¿vale? Pues bien. Pero sí escuchan un poquito de Beethoven, de Händel, de Bach, de... No sé, yo con eso me doy por satisfecho.
Fíjate, es que según lo estás diciendo, en plan, joder, siglo XIX, siglo XX, esto podría encajar, pero siglo XXI, donde todo es tac, ¿tú qué haces? O sea, ¿tú qué haces para transmitir y llevar la música clásica a las personas del siglo XXI? Porque claro, el formato anterior no encaja tanto, ¿no? Esa pieza de Lego hace crack y se resbala, ¿no?
Claro, pero lo primero que tenemos que adaptar son los formatos presenciales, por ejemplo, ¿no? La ópera es un grandísimo espectáculo y si la ópera te la cuentan bien, te digo que no hay un espectáculo que se pueda superar a ese, ¿no? No hay, porque es que es una pasada. Si tú vas a un teatro de ópera y ves una Traviata bien hecha, o ves una Bohème, o ves es que es la leche, es gente que canta increíble, que actúa, un orquestón de la leche, es como un musical, pero super, mucho más currado, ¿no? Y con mucho más presupuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mundo de la música sinfónica, yo todavía, a mí se me ponen los pelos de punta porque queremos presentar a Beethoven tocando 60 tíos vestidos igual que en el siglo XIX, y con el protocolo del siglo XIX. Y es que wow. No, es que no, o sea, ACDC, con 4 acordes, claro, ¿qué hace con esos 4 acordes? Le mete un espectáculo de luz, de sonido. Nosotros tenemos una muy buena música, una música increíble, pero tenemos que hacerla espectáculo, tenemos que hacerla show. La gente y tiene que emocionarse. Claro, ¿qué pasa ahora con la música, con estos espectáculos que se hacen con la música de cine, ¿no? Pues claro que está la imagen, busquemos el formato para vender bien nuestro producto. Busquémoslo, tiene que estar, está, seguro.
Cuando dices busquemos, no sé, aquí han dado ideas, han dicho hacer reels con piezas de... Pero en los proyectos que estás llevando a cabo, los que tienes ahora, ¿qué incorporas para tener ese gancho y que esa pieza de Lego conecte con o sea, la música clásica del siglo XXI conecte con los espectadores del siglo XXI?
Yo ahora mismo los espectáculos que hago es intentar, bueno, estamos haciendo 2 espectáculos ahora con orquesta, 3, From Bach to Radiohead, que es intentar que la buena música que se hace hoy, que la buena música hoy no la hacen los compositores contemporáneos. Estoy generalizando y estoy incurriendo en un grave.
No, te van a zurrar, Zapata.
Muchos compositores contemporáneos de que yo lo respeto, creo que eso no es, a ver, eso lleva un trabajo detrás, eso lleva un talento detrás, pero hay un problema, y es que no conecta con los clientes. Los clientes no quieren ese producto, punto. Eso es así. Eso es, hay muy pocos clientes. Como dicen, el chiste dice, en un concierto de música contemporánea, la diferencia con la de AC/DC es que en el de AC/DC, los que están en el público saben cómo se llaman los que están en el escenario. Y en un contemporáneo, los que estamos en el escenario sabemos cómo se llaman los del público, porque los podemos contar. O sea, es que hay cuatro. Entonces, ¿qué más? Ya me he liado, ¿por dónde iba yo?
Te has dicho. Yo te he dicho lo de las piezas. Digo, ¿cómo haces tú
esa música, el Format to Radiohead, lo que hace es sinfonizar esa gran música que se hace hoy, que hoy la hace Björk, la hace Radiohead, Paco de Lucía la hizo hace poco, pues eso, Iron Maiden, ¿no? Y que es darle a esa música el mayor instrumento que el hombre conoce, que es la orquesta sinfónica. Entonces es una forma de conectar con la gente más joven. Lo que pasa es que a la gente joven ya ve el auditorio y les cuesta entrar. Es que... Luego el Zapatillo Orquesta, que es humor hecho con orquesta sinfónica, que es una fenomenal, donde la gente va, sonríe, se lleva unos pedacitos de esa música buena, porque se hace con mucha calidad. Y luego estamos intentando hacer también un proyecto nuevo que hemos empezado con la Orquesta Extremadura hace poco, que son los podcasts sinfónicos. Es hablar de los valores de la música e invitar a una personalidad. Este acaso fue los directores, los dueños de Atrio, del restaurante de dos estrellas Michelin de Cáceres, a que habláramos de la importancia de la música y la gastronomía, ¿no? Intentando invitar un formato para que venga un público que sea de la cocina, pero que aprenda nuestro mundo también, ¿no? Vamos a quitar y con los demás.
Menuda fusión.
Claro, intentando hermanar cosas buenas.
O sea, te comes un plan, una lasaña mientras escuchas a Vago. No, es broma. ¿Qué?
Sería más un sprint o una cosa de esa.
Vale, vamos a movernos hacia tu otra parte, que yo creo que también tienes como un don para la parte de tu comunicación. Y para ti, ¿qué comparten la música y las conferencias, las charlas que tú das?
Es que hay mucha conexión entre la empresa y la música clásica en la gestión de los equipos, en la innovación. Yo les digo cómo nos equivocamos innovando, ¿no? En cómo les planteo un poco lo que no hay que hacer, ¿no? Que es, hay que innovar, pero innovar bien, porque si nos vamos mal, muy jodido, ¿no? Hablo del talento y en cómo a través del liderazgo humilde, de la empatía, se puede hacer que un grupo humano sea capaz de florecer, ¿no? Que eso nos pasa con el Zapatia Orquesta, que es un trabajo tan maravilloso el ver cómo, ya te digo, orquestas que muchas veces, pues, como todos los grupos humanos, ¿no? Las orquestas pues tienen hastío, tienen monotonía, tienen, pues eso, rutina, ¿no? Y tú vas con el Zapatia Orquesta y cómo, con esa ingrediente, el grupo humano, que al final es el mismo que hay una empresa, porque al final las empresas son como las orquestas igual, pues es capaz de hacer un producto mejor, de gustar más a su gente. Hablo también de la importancia del legado, ¿no? Del pensar en dejar cosas de nosotros aquí, ¿no? Que es, yo siempre pongo el ejemplo de Bach y de Maluma, ¿no? Hay un poco un... Hay una música que es inmediatez pura, como la que hace este señor, o la que hace Maluma, que ojo, si yo siempre digo una música para cada instante. A las 4 de la mañana en una discoteca, ponte a Maluma, no te pongas a Beethoven ni a Bach, ¿eh? Para eso no. Pero como Bach, eso hubo una polémica hace poco con James Rhodes, ¿no? Que dijo que Bad Bunny pues no se escucharía dentro de 30 años y lo pusieron verde. Yo diría más, es que yo diría que es una puta mierda Bad Bunny. O sea, es que lo diría así y Bach ir tocando dentro de 300 años y Bad Bunny no se escuchará. No, ya te lo digo yo. Porque al final hay un tamiz del tiempo y el tiempo hace que ve. Entonces, pues hablo un poco de todo eso, ¿no? Hablo del do de pecho, que el do de pecho es una innovación de un tenor francés que lo que intenta es, él crea un producto que es, porque antes, hasta el siglo XIX, hasta 1831, ¿no? Todos los tenores cuando cantábamos a la zona aguda de la voz, pues hacíamos falsete, en vez de cantar como hoy, para Pavarotti, ¿no? Entonces, como este señor, que era Gilbert Dupré, apuesta por su producto, lo perfecciona, lo muestra a la gente, y la gente, al contrario de lo que muchas veces puede pensar ciertos sectores, la gente se enamora de un buen producto. Y con valentía, con emoción, con constancia, pasando por encima de los juicios, los prejuicios de la gente que tenía alrededor, que eso es una mierda, eso no va a gustar. El tío sabía, creía en lo que hacía, y eso. Hay mucho vaso comunicante entre la empresa y el mundo de la música. Mucho.
Qué bueno, espero que no nos censuren esta entrevista, ¿no? por todo lo bien que te cae de Bad Bunny, ¿vale? Fíjate, has hablado de huella y me gusta mucho esta idea, ¿no? El tema de dejar huella. ¿Qué es para ti dejar huella en este mundo?
No, esa es una pregunta muy buena. Yo creo que encontrar tu propósito. Esto que está, eso, yo tengo un amigo que es como mi gurú espiritual, que es Alejandro Marcos, director de cine maravilloso, que él me hizo esa pregunta hace ya unos años, ¿no? Que yo decía, este está chalado, este ha salido esto en una galleta blanca, ¿no?
Me decía, es un hierbas.
Sí, me dijo, tú tienes que pensar por qué estás aquí, ¿por qué? Y esa es la pregunta, ese es el legado, eso es lo que tú dejarás aquí cuando encuentras el por qué estás aquí. Yo creo que lo he encontrado y es intentar eso que tú decías al principio, ¿no? Intentar que la gente se enamore de esta música que yo amo y que a mí en la vida me la ha hecho mucho mejor. Ese me gustaría que fuera el legado. Que se acordaran de mí, oye, pues el chalao este me hizo que me gustara Beethoven. Pues ya está, comprado. ¿Dónde hay que firmar?
Wow. Bien, pues si te parece, ya que hemos calentado, lo que podríamos hacer es, te puedo conectar a... Yo tengo una máquina aquí, ¿vale? Entonces tú solo tienes que poner los brazos así, yo te conecto todos los cables, es la máquina de la chispa, ¿vale? ¿La máquina de la chispa de qué va? De preguntas de clink clang, ¿vale? Vale. Clink clang es como el ping-pong, es yo te lanzo y como te duermas, hace cum y te pasa la pelota, ¿vale? Vale, brazos los tienes ahí, ¿no?
Sí, sí,
aquí. Clang, vale, ya estás conectado. Vale, ¿listo?
Venga.
Un libro.
Música para la vida.
Una peli.
La lista de Schindler.
Una frase inspiradora.
Julio Cortázar. Ay, no me acuerdo. Paso palabra, es que no me acuerdo.
Vale, mira, te hago la siguiente y si te viene la frase,
hijo,
¿vale?
Lo he hecho mil veces.
Bueno, ya veis, todos los que estáis escuchando, queda suspendido, Zapata en la máquina de la chispa. Bueno, faltaba una y si te acuerdas de la frase, sí, la compartes con las personas que estamos aquí. ¿Qué quieres que recuerden de ti cuando ya no estés?
Un buen tío. Y que le hacía sonreír. Sí, eso me gustaría. Este tío nos hacía reír mucho. Yo creo que la risa es la felicidad y me gustaría que me recordaran así.
Oye, ya que hablas tanto del humor y la risa, cuéntanos alguna anécdota de algo que fue muy gracioso, pero que te pasara en público, ¿no? No en plan en petit comité. O si tienes una en petit comité que sea muy chula, también puedes contarla.
Ha habido un momento en el escenario muy jodido para mí, porque te entra un ataque de risa en un barbero de Sevilla, Escorial. Por la tragedia, porque hubo un momento que un compañero mío que hacía un papel me hizo una cosa muy graciosa, me pasó un muerto que me tenía que pasar, que había un policía muerto con el que teníamos que bailar todos, en vez de pasarme como me lo había pasado en los ensayos, me lo pasó de una patada en el culo. Claro, yo cuando me tocaba entrar a mí era ¡no! Y claro, yo le empecé a contagiar la risa a los demás, el director miraba, era como... Claro, y la gente, y tú no quieres reírte, tío, tú no te quieres reír, pero es... Y entonces ya la gente se contagia y bueno, eso es una movida de esas ahí. La mogollón. Porque en el escenario además que te da por reír más. Y te acuerdas, yo me acuerdo de mi abuelita que se murió hace unos años y no hay manera de controlar. Puede, ¿no? Se pasa mal. Es un momento gracioso y horrible al mismo tiempo.
Y tiene que ver algo con un abejorro que ha puesto por aquí. ¿Alguien lo ha escrito?
Sí, eso, el abejorro. Eso es que, claro, eso fue mi primer barbero de Sevilla. que yo pensaba que me iban a vestir con chorrera y con botas de montar y todo eso, y cuando me enseñaron el vestuario, era un abejorro.
Anda ya.
Yo sí, yo pensaba, digo, pues me he equivocado y esto está rodando aquí un musical de la Abeja Maya. Me han visto entrar con la perilla gordito y me han dicho, pues este de Willy. Bueno, era... Yo canté 53 veces los Barberos de Sevilla vestido de abeja, abejorro, porque estaba muy gordo. Era un abejorro gordo, 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 gordo. Y era una cosa, o sea, no, cuando se lo contaba a tu amigo, decía, no, digo, mira la foto, que aquí hay, que ya había móvil.
¡Guau!
¿Qué haces para pagar el hijo? Hijo, ¿eh?
¡Qué bueno! Que, aparte de esta anécdota, ¿ya te ha venido la frase, Zapata?
Todo está perdido. No, nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Esa es una frase de esperanza, que para mí es la esperanza. Nada está perdido si se tiene por fin el valor de reconocer que todo está perdido y hay que empezar de nuevo.
Wow, esto parece un trabalenguas. No me extraña que no te acordases de una frase así. O sea, te has ido a buscar. O sea, ¿no tienes otra? O sea, has dicho, venga, a ver, tengo aquí la lista. La más jodida. Esta la cuento.
Hay una de Beethoven que dice que las dificultades son los peldaños hacia el éxito.
Ok.
Por ejemplo, más
corta. Esta era más fácil, tío. Esta era más fácil. Has ido a buscar la más complicada. Sí. Vale, fíjate, Zapata. ¿Por qué te conocí yo? Te conocí porque vi, a mí me encanta la comunicación, te vi en la charla que diste la conversación que tuviste en el BBVA Aprendemos Juntos, sí. y tu comienzo me pareció genial. O sea, yo te preguntaría, o sea, ¿cómo surgió ese comienzo?
Vino, o sea, llegó, porque ¿cómo empiezo esto? ¿Cómo? Yo decía, yo les quiero hablar a la audiencia de la importancia de la música en la vida, ¿no? De la importancia de la música en la vida. La vida, coño, la vida. Si la vida desde que empieza es música, es ritmo, es el corazón, pum, 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 a 180 pulsaciones por minuto. Digo, bueno, pues voy a buscar una música que lata ese ritmo. Y resulta que el Dies Irae, el Requiem de Verdi, es la vida de muerto, pues ya digo, ya está. Toda la vida. Hasta que nos vamos al otro lado. Porque para mí es eso, la música es importantísimo. Bueno, para todos los que nos estáis viendo, para ti. Es que no hay un momento importante donde no haya habido música en la vida, ¿no?
Y según lo cuentas, yo digo, no te puedes salir todo del tirón, o sea, dices, vale, me invita a BBVA, vale, a ver, ¿cómo hago? A ver, la música es vida, y dijiste, venga, el Requiem. ¿Y fuiste al Requiem y encajó con los 160 pulsaciones?
Primero, ¿sí? primero fue el latido, y luego, a ver, yo tengo aquí mucha música... Y digo, a ver qué puede ser, que más o menos, ¿no? Luego vas al metrónomo, y que además tengo las partituras, ¿no? Y ves que, no sé, no tiene por qué ser exacto, ¿no? Pero en el ejemplo que yo puse, sí que era bastante exacto, ¿no? Las 180 pulsaciones por minuto, porque los fetos varían, ¿no? Pero era un poco la analogía, ¿no? La metáfora de... Y sabía que... porque yo he cantado el Dies Irae en el coro de Valencia, y sabía que era más o menos esa medida, joder, clavada. Pero fue. No. Pero es una casualidad. Una casualidad. Absolutamente.
Pues fíjate que tú antes decías la importancia que tiene conectar con tu público, ¿no? Yo no era tu público al ver esa charla, ¿no? Pero vi algo en plan, joder, Zapata se le ha currado de tal manera que no ha empezado diciendo hola. Soy Zapata, llevo no sé cuántos años, que lo podías haber hecho, que he cantado en Berlín, en Nueva York, bla, 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 y lo podías haber dicho, ¿no? Y lo que hizo, por si alguna de las personas que estáis ahí no la ha visto, lo que hizo fue, según arranca, agradece que está ahí, y lo siguiente es poner el latido de corazón de un feto. O sea, ¿tú cómo te quedas? Si tú estás escuchando ahí, te dices, ostras, este tipo lo que quiere divulgar es la importancia y la emoción de la música clásica y empieza con el latido de un feto. Entonces tú dices, wow, ¿vale? Y ese clac es lo que te permite conectar. Ese clac es lo que haces, pum, y dices, yo quiero escuchar más a este tío. No tengo ni idea. O sea, yo cuando lo vi, no sabía quién era Zapata. Pero solo tú arranque y decir, pum, y después cómo lo conectaste, ¿no? Lo conectaste con el Requiem, de Verdi y pum, y cerraste el círculo y yo dije, pum, este tío tiene flow, este tío tiene una pum, ¿no?
Me encanta.
Pues yo quedar.
Pero yo, me pasa igual que a ti, que no te conocía, era que comunicas fenomenal, ¿no? Al final, la gente que nos gusta comunicar, te devanan los sesos para conectar con el público, para no aburrirlo. O sea, yo creo, lo digo en la conferencia, ¿no? A los profesores, por ejemplo, que son tan importantes en la sociedad, no tienen clases de, no se les enseña bien a comunicar. Las personas que comunican bien transmiten conocimientos bien. Entonces, yo siempre, cuando hago una conferencia, al final pienso que es como una obra de teatro, que es como una ópera, que es como un espectáculo. Yo quiero a la gente siempre conmigo. Intento que haya una curva de atención, ¿no? Que empiece un poquito, que al principio los capte, pero luego que todo tenga un desarrollo natural, ¿no? Y eso es muy importante, porque yo siempre yo he visto conferenciantes con contenido maravilloso, pero maravilloso, que te aburre a los 2 minutos porque no te lo saben contar.
No, correcto.
Yo siempre digo, no es el qué. Yo creo que todos tenemos un gran qué. Todos. Pero es el cómo cuentas el qué. Si no hay un cómo bueno, el qué ya puedes contar. La fórmula de la fisión nuclear. Que no le interesa, no consigues contestar. Somos personas, necesitamos, pues eso, conectar con las otras personas. Y tú lo sabes.
Qué, qué bueno. Fijaros el cariño que pone Zapata cuando hace la música y cuando haces la comunicación. Dices, has dicho, acabas de decir ahora. Y es que cuando me pongo ahí delante, lo que hago es pensar la forma de tenerles entretenidos, de conectar con las personas. Y es que desde ahí, supongo que te sale el cómo. O sea, yo estoy contigo, estoy totalmente de acuerdo en que todos tenemos un qué súper potente. Pero eso es eso no sirve de nada si no pones la carne en el asador, si no pones ese latido tuyo, sea como sea. Puede ser el estilo que te dé la gana, ¿vale? Pero poner tú ahí, ¡pum!, aquí estoy, ¿no? Y también cuando citas lo de los profesores, es que me acabo de acordar que el otro día mi sobrino, que tiene 13 años, me contó que con esto del COVID, pues en las clases vienen muchos profes de guardia, tal, 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 y que hay profes de guardia que llegan ahí y se ponen con la tablet, tío. Y yo cuando me dice eso digo, hostia, tío, siglo XXI, tenemos todas las herramientas posibles, tenemos herramientas de neurociencia que nos ayudan a entender qué podemos hacer para que las personas que estén al otro lado, pum, tengamos como un superimán, tío, y hagamos pa, y les tengamos ahí, y que alguien, una persona, tío, pierda los 50 minutos de la clase mirando la tablet, tío. Es como, ¿en serio estamos creando esto, Diego? Yo por eso estoy aquí.
Mira, ayer anteayer mi hija me dice, papá, porque ha cambiado de colegio, tengo un profesor de música que es el mejor. Digo, preséntamelo. Digo, ¿qué? Dice, no, es que nos está hablando del romanticismo, del nacionalismo, nos ha puesto Smetana, nos ha puesto Elgar, el concierto. Dice, es que no lo cuenta. Digo, pues eso. Gracias a Dios que te ha tocado. Qué bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le gusta lo que hace, seguramente. También. Esa es otra clave.
Ya, ya.
De lo que hace. Que ames lo que hace.
Totalmente.
Está alineado realmente con tu talento real. Porque a mí me encanta jugar al fútbol, pero soy un paquete. Yo siempre digo la conferencia eso. Lo del si quieres puedes, ¿no? Es que me da la risa. No. Si quieres puedes, no. Si quieres puedes, si el talento te lo permite. Entonces, yo he intentado buscar cuál era mi talento, ¿no? Si encuentras el talento y encima lo puedes desarrollar, pues te da la felicidad y haces que la gente conecte contigo. Y ese profesor de mi hija conecta porque ama lo que hace y está alineado su talento con el amor por lo que hace. Entonces, para mí, la ecuación perfecta.
Wow. Es que totalmente de acuerdo en, por una parte, que tienes que tener algo dentro que te hierva, o sea, que diga que te haga borbotones y digas, yo es que esto lo tengo que compartir. Porque si esa idea, ese mensaje que quieres compartir, en tu caso la música, en mi caso la comunicación, no lo tienes dentro, es como, tío, otra cosa, ¿no? La otra cosa que tú decías, que sí puedo, entre comillas, si no lo tienes dentro, pero es que no tienes esa capacidad.
Ya saben los gurús ahora, ¿no? Yo a eso le llamo tontos de proximidad, ¿no? Idiotas de proximidad. y quiere cantar Wagner o y se acerca. No, si quieres puede. No, no, ¿qué coño? No puede. No tiene voz para cantar eso. No, no, por mucho que te empeñes, por mucho que... No, dices que claro, es que hay gente que hace los ultramaratones. Digo, pues claro, claro que hace los ultramaratones. Seguramente lo hará con un tiempo al que ellos puedan correr esos maratones, ¿no? Y con esfuerzo se consigue un mollón. A ver, que cantar ópera es la leche de difícil. No es solo que tengan la voz, es constancia, estudio, es disciplina, es cuidarse de todo, es no alternar con la gente, no beber, no... Claro, pero esto tiene que estar la voz. Porque si yo abro la boca en el Metropolitan y me escuchan de la primera fila, no me contratan, por mucho que yo quiera. Por mucho que yo quiera. O sea, si quieres puedes, depende. Mucho, depende de muchas cosas.
Totalmente, ya te digo, es que estoy... totalmente de acuerdo en que ese talento, o sea, te tiene que hervir. Yo le llamo la idea que te hierve dentro, ¿no? Qué bueno, Zapata, pues son menos cuarto. Hemos dedicado aquí un ratito. No sé si querías añadir algo más. O si quieres, lo que podemos hacer es dejar un espacio, por si, un espacio de tiempo, por si alguien quiere preguntar algo. Algo que diga, joder, me encantaría preguntar algo a Álvaro o a Zapata. ¿Por qué? Porque después te vas a ir y cuando estés haciendo la cena vas a decir, joder, fíjate que tenía yo esto por preguntarle y no lo he hecho. Entonces, te va a doler.
Sí, pues fenomenal, claro que sí.
Le va a doler, te va a doler en el alma. Tú que nos estás viendo ahora, me dijo, ay, tenía que haber preguntado esto. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta en estos últimos minutos?
Eso, preguntar. Se contestarán todas las preguntas que no sean de la vida privada, ¿eh? Bueno, Lolo también. Lolo también puedo hablar, ¿eh? Sin problema, ¿eh?
Lolo, para que se haya perdido, es el perro Zapata, ¿eh? No tenemos, somos dos de momento aquí nada más.
Ha pegado aquí es un labrador chocolate, que es monísimo, pero que ronca. Menos mal que ahora no está durmiendo. Si estuviera durmiendo, hubiéramos tenido que cortar la conexión. Dice, hay una pregunta ya ahí, creo, ¿eh?
Ah, sí, a ver, dame un segundo, que lo he subido para arriba. A ver qué dice aquí. Yo no he estudiado música, canto en un coro. ¿Cómo puedo estudiar música por mí misma, no?
Sí. Bueno, hoy es Marga, ¿no? Sí, Marga. Hoy.
A ver, sí.
Hoy Internet ha abierto tantas cosas. Si cantas en un coro, ya estás estudiando música. Porque la música no es solo aprender a leer los pentagramas. La música es hacerla, es escuchar, es aprender a empastar. Por lo tanto, ya estás haciendo música. Y si quieres aprender solfeo, hoy en día hay muchísimas academias, muchas donde están, son mucho más abiertas que antes los conservatorios, ¿no? Pero hay un montón de tutoriales por internet que bucean internet, busca y como si tienes esa cosa, como digo yo, que te muerde dentro, lo encuentras. Ahora con la guitarra, me pongo los tutoriales, a ver cómo he hecho ese acorde, a ver cómo hay tanta información hoy que es tremendo.
No me robes el copyright, ¿eh? De la idea que te hierve dentro, porque te sigo y digo, esa idea, que me la copia Zapata. A ver, ¿qué más? Otra pregunta tienes por aquí. Bueno, lo de Perales y eso lo dejamos para el final, ¿no? Te pregunta Joaquín, ¿cómo lograr ser disciplinado? Bueno, aquí te va a llover de todo, macho, más que de música, otra cosa. ¿Cómo lograr ser disciplinado?
Para mí ha venido por el amor por lo que hago, porque, mira, yo voy a confesarlo, yo no era un buen estudiante. Es verdad que trabajaba con mis padres en un restaurante y todo eso, ¿no? Pero es que no me gustaba estudiar mucho, ¿no? La ciencia y todo eso, que para lo que me metí. Lo conseguí aprobar todo, aprobé de selectividad, hice primero de carrera. Luego me saqué la carrera de canto, ¿no? Pero la carrera de canto, donde son 7 años, ¿eh? O sea, vaya que tú que... Y hay muchas disciplinas de historia de la música, pero la disciplina viene por el amor por lo que hace. Para mí la disciplina viene porque me apasiona lo que hago. Si no, no tengo disciplina.
¡Guau! Fíjate cómo le ha dado la vuelta y me encanta, además. Me encanta cómo se lo has contado. Es Joaquín, ¿no? Creo que era el que preguntaba. ¿Por qué? Porque cuando realmente tienes algo que te encanta, en tu caso la música, tú dices, ¡buah! Tú decías antes, no, es que, claro, cuando me dedico a esto, dejo de lado muchas cosas. Tengo que decirle no a muchas cosas. Y no solo eso, sino que te encuentras un montón de obstáculos. Pero te dediques a lo que te gusta o a lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la idea te hierve dentro? Que tú te encuentras en el muro... Y como te mola tanto, dices, mira, hago lo que sea, me pongo un casco de topo y bajo por la profundidad y salgo como un perro y hago lo que sea. Pero como lo tengo que sacar y tengo que dejar esa huella, o llámalo como te dé la gana, es como, pum, ese es el motor de tu disciplina, ¿no?
Así es. ¿No?
Qué bueno. Qué bueno. A ver, repaso por aquí, a ver qué hay más preguntas. ¿A qué edad deberían empezar los niños a iniciarse en la música, coro, instrumento? Esto lo pregunta Tono PDR.
Pues yo creo que a escuchar música desde el inicio, ¿no? Yo intento siempre ponerle música a mi hija, bueno, es que también la escucha en casa, o sea, lo mío es tremendo, claro, no había manera que no escuchara la música, ¿no? Yo cuando lo digo en la conferencia del BBVA, cuando dicen, no, es que aprendan a... Bueno, lo de la flauta, ya podemos hacer una conferencia sobre la flauta, ¿no? Porque la flauta, ahora, el ukelele, por ejemplo, el ukelele es un instrumento que está muy de moda y mola un montón porque tienes acordes, tú te puedes acompañar, ¿no? Ahí oye la armonía, ¿no? Que al final la armonía, pero la flautita, yo las flautistas las quemaría todas, ¿eh? O sea, todas. Pero los niños, yo siempre digo, ¿no? Que no tienen por qué tocar el violín y el piano, que aprendan, que canten desde el colegio, que canten, que el oído, hay muchas cosas que se forman desde la infancia. Entonces, a cantar desde pequeñito, desde que hablan, si porque se puede cantar desde que se habla. Al final el habla es una prolongación, la voz es una prolongación del habla, ¿no? El canto. Por eso que casi desde el principio.
Qué bueno. Mientras contabas esto, yo tengo un peque de 4 años. Esto tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿eh? Y lo de la flauta dulce, pues lo que tú decías, ¿no? A lo mejor esto es del siglo pasado, ¿no? Cuando fui, me enseñaron el cole, donde está Yago, vi que tenían un aula de música. A que no sabes, vivo en Lanzarote, a que no sabes qué instrumento tenían. Encima te pongo la pregunta ahí, hostia, y ahora... Me pone a prueba.
No tengo ni idea, tío.
El timple canario. Es como una especie... Yo de música... ¿Lo conoces? ¿El timple?
No, pero el timple canario, sí.
El timple canario, macho. Tenían, no sé, tendrían 15, 20 para los niños, macho. Increíble. Y yo lo vi y dije, timples, tío. O sea, vi increíble. Entonces, nada, quería...
Claro, pero es un instrumento de raíz, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque un instrumento de ellos, pues mola, mejor que la flauta, claro que sí.
Sí, ¿no? No sé, es que me acordaba al decir esto de la flauta dulce, está esto como obsoleto, de las babas ya afuera, encima con el coronavirus ya ni te cuento. Bueno, preparado para la siguiente pregunta. Aquí, en la música, acabo la mar, se me ha ido. En la música vale más. A ver, bueno, aquí está Joaquín. De nuevo, Joaquín está a tope. A ver, es que como están entrando más personas, ¿vale más la técnica o la emoción? Toma.
Sin técnica no hay emoción. Y sin emoción no hay técnica. Es que es. Tienes que tener una mínima técnica para poder transmitir la emoción. No hay más remedio. O sea, porque. Pero yo, si me da a elegir entre un cantante que técnicamente no es perfecto, pero tiene más corazón, yo me quedo con ese antes de la perfección absoluta y la frialdad, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me... Bueno, yo es que soy muy de Pavarotti, soy pavarotiano totalmente, es mi religión. Y a mí la emoción que tía cantando, esos ojos, ese brillo, yo no... Es que es la ley. Y hay mucha gente que es mucho más de Alfredo Kraus, ¿no? Que es la perfección técnica, Alfredo es... Y yo me tira menos. Joder, es enorme, es un maestrazo, es la leche. Pero a mí, yo oigo a Pavarotti, es que. Y al otro, y a Kraus, pues, que ole, que bien, qué cosa más difícil hace, qué facilidad, qué bien técnicamente, pero no me toca tanto la patata.
Fíjate, lo que se me va ocurriendo mientras dices esto, ya que dices, por una parte Pavarotti, que está más la patata, el corazón. Y Kraus, que es un poco más como tiki, 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 al dedillo, ¿no? Lo que me venía, fíjate, es, ostras, no creo que haya una persona que sea o 100% esto o 100% en lo otro. Y lo que me venía es, en los videojuegos, ¿vale? Por ejemplo, en los de fútbol, mirad, ¿qué tendrá que ver esto? Ya verás cómo sí. Un jugador tiene, por ejemplo, velocidad, tiene un montón, pero a lo mejor de pase tiene menos. Entonces, ¿cuál es tu combinación, la tuya, entre técnica... Imagínate, del 0 al 10, por no ponerlo, del 0 al 10, en técnica y en emoción.
Claro, tiene que haber un notable de técnica, notable, y un sobresaliente o matrícula de emoción. Pero tiene que haber un notable de técnica. Para hacer cosas que te permitan transmitir la emoción. Sí, sin duda notable.
Vale, ok. O sea, notable de técnica y sobresaliente. ¿Por qué? Porque... Solo con el notable de la técnica, si tienes un suficiente un bien en emoción, taca, taca, hasta luego. La gente va a decir, siguiente, ¿no?
Hay algo que no conecta. No sabes lo que es, porque a veces no lo sabes, pero es eso, hay algo que no conecta y es que no hay emoción. Así es. Eso es, palabra de Dios, te adoramos, yo.
Yo creo que es que esto aplica, da igual la disciplina, o sea, hagas lo que hagas. Sobre todo si entras en contacto, si estás en contacto con personas, puedes ser el mejor del mundo en lo que hagas. Que como no pongas la patata de por medio, como no pongas tu latir de por medio, yo creo que o sea, somos un ser social. Partiendo de esa base, si tenemos que interactuar con personas, tu técnica puede ser la bomba, pero como no pongas tu parte ahí, o sea, como no pongas un trocito tuyo, tu trocito ahí, es como pam, 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 game over, ¿no? Hasta luego.
Totalmente.
Vale, a ver, ¿qué hay más por aquí? Puestos, Conchi, puestos a escuchar música en casa, atiende, ¿eh? ¿Auriculares o ambiente? ¿Cuál se aprecia, no? ¿Cómo crees que se aprecia más?
Esa es una muy buena, excelente pregunta. Depende.
Salió gallego.
Depende de las calidades, porque hay auriculares maravillosos y los de Renfe. Claro, los de Renfe nunca. La música, nunca, ¿entendés? O sea, nada, no escucháis nada. Claro, claro. Luego hay equipos de música. A ver, a mí me gusta más escucharlo, si el equipo es bueno, me gusta más escucharlo como si fuera un auditorio al final, ¿no? Que haya un espacio grande, ¿no? Y que haya más vibración en el aire. Pero ya te digo, depende mucho de la calidad de los aparatos.
Uh-huh. Wow, qué bueno. Ese tip nos vale a todos también. A ver, más. Marga dice, ¿harás giras por coles? Molaría, conciertos didácticos.
Pues de momento no, porque yo me he enfocado mucho en convencer a los demás de 30. Estoy más en ese producto, ¿no? En intentar. Porque hay gente que hace trabajo para niños maravilloso, maravilloso. Y yo no tengo ese talento. No me cuesta más conectar con los niños, porque he hecho espectáculos para niños en el Real, en el Palau de les Arts en Valencia, pero no acabo de conectar. Me cuesta más. Yo voy más por los... Porque, claro, dicen, los niños, los de 30, los de 30 hay que convencerlos. Que esos también, esos tienen ya dinero para gastarse la entrada y para ir a ver a Beethoven. Hay que convencer a los de 30.
Y, de hecho, después, al final, es una reacción en cadena, ¿no? Si los de 30, bueno, 30 un poco más, tienen hijos, es como...
Eso
es. Es como ting, ting, ¿no? Como las muñecas rusas estas. Ti, 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 y al final está todo conectado.
Que me acabas de dar la idea tú para el razonamiento. Gracias. Nunca lo había pensado.
¿Cuál?
Entrenar a entrenadores.
Claro, o sea, está claro. Si tú, imagínate, en un profesor, si tú pones la semilla en el profe o la semilla en el papi, ¿qué van a hacer los niños? Dímelo tú, que tú tienes una hija. La gente se piensa, no, yo le digo a mi hijo que haga... No. Le puedes decir misa. Tu hijo va a hacer normalmente lo que te ve a ti hacer. Entonces, si ve al padre o a la madre... escuchando música o viéndole su mirada, su cara, su rostro, porque ellos lo huelen, lo leen. Cuando está escuchando música, el otro se va a decir, ¿qué estará haciendo mi madre o mi padre? Que eso le mole tanto. No, esto va así, ¿no? Tú que eres papi lo sabes. A ver, ¿qué más? ¿Cómo vas? Venga, va, que si no se nos va el tiempo. ¿Vas a cantar? Pregunta Mari Carmen. ¿Vas a cantar en el Teatro Real?
Próximamente no. Ahora tengo que cantar en Oviedo, tengo que cantar en Jerez, pero en el Real no. En el Real he cantado muchas veces, pero ahora estoy un poco más alejado del mundo de la ópera puro, ¿no? Porque tengo tantas cosas que hacer y tantos proyectos míos que ahora, sinceramente, me da mucha pereza meterme 2 meses en un sitio. Me da mucha pereza tremenda. Tienen que ser proyectos muy concretos y que mías realmente me llenen, porque si no, no... Es que ya eso lo he vivido, lo he hecho. Y no quiero volver a hacer lo que hacía hace 10 años.
Lo tienes clarísimo. O sea, eso está nítido.
Me divierto.
Vale, mira, joder, Joaquín, macho, no metas más leña a la hoguera. Si ya le ha puesto verde a Bad Bunny, no preguntes si el reggaetón es música, ¿no? Yo creo que está contestada esa pregunta, ¿no? ¿Reggaetón es música? Bueno.
¿Qué pregunta?
¿Reggaetón es música? ¿El reggaetón es música?
A ver. Vale. Es que, ojo que hay gente, algún reggaetón bueno hay, ¿eh? Hay una tal Gendry, esa que me la enseñó un amigo, que hace tiene un reggaetón precioso. ¿El reggaetón? A ver, ¿el reggaetón qué es? El reggaetón es un ritmo. Es pum, papum, pam, pum, papum. Es un ritmo hipnótico, te diría. Es un ritmo como que te conecta con algo ancestral. Es chulo. El problema es que, como de todo, se hacen cosas buenas y mierdas como panes, ¿no? Entonces, el 30% es de ritmo de chupete, de melodía de, y de letras, es que son horrorosas. O sea, es que no tienen nada. O sea, pero, también lo digo, lo he dicho antes, una música para cada instante. Ponte reggaetón para ligar en la discoteca a las 2 de la mañana. Intenta arrimar el corazón.
Cebolleta.
Claro, esa música baila, pues ya está. Pues bien. Pues ya está. Pero comparar, es que no se puede comparar. No se puede comparar. Bueno, sí que se puede, sí, pero no lo vamos a hacer.
Vamos a dejarlo para otra.
No lo vamos a hacer.
Vale. Mira, Marga está a tope. Dice Baba Yetu. ¿Sabes quién es Baba Yetu, Zapata?
Baba, ¿no?
Ah, macho, no estás puesto, tío, en los videojuegos. Dice, es música de un videojuego que es clásica y alucinante. Atiende a esto, ¿eh? Ahí es otro campo para modernizarse. Más que una pregunta, es un comentario que me parece muy, muy acertado de Marga. En plan...
Es de las pocas industrias que tienen pasta para hacer la música. Como el cine, ¿no? Sí, pues lo miraré. Miraré a ver quién es. No lo sé. No lo conozco. Es que juego poco.
Vale, a ver si hay más preguntas. Dame un segundo, porque entra gente y se me va. Joaquín está a tope. A ver, dame un segundo. Hay más. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Lo dejamos aquí, Zapata, o le contestamos más? ¿Vas bien?
Una más, venga, una más.
Venga, una más. Y aparte, tú ya has tenido también lo tuyo con Perales, ¿no? Esta mañana. A ver qué si puedo filtrar aquí. Venga, esta de aquí. Ya todo se ha inventado en la música de Joaquín.
Todo se ha inventado en la música. Si es hablando de melodías, no. Hay muchas por hacer. Yo siempre digo, joder, es que ya todas las melodías grandes las ha debido hacer, la hizo Beethoven, Mozart, no, la ha hecho Morricone, la hace John Williams, la hace Hans Zimmer, la hace Serrat, las hace Paco de Lucía, las hizo Paco de Lucía, las hace Björk, hay grandes melodías. Sí que se puede innovar en la música, hay muchas cosas. Björk, por ejemplo, es un ejemplo de innovación, de cómo hacer un espectáculo diferente, mezclando diferentes cosas, fusionando, hermanando cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Siempre se puede innovar. Siempre. Esto tiene que evolucionar mucho más.
Has citado varias veces a Björn. No sé si hay algo ahí, pero yo creo que dos o tres veces la has citado en este ratito que estamos juntos.
Sí, porque es una mujer. Primero es una mujer que en el mundo de la música clásica, pues todas las mujeres compositoras han estado en el absoluto ostracismo, muchas veces escondidas detrás de la mediocridad de sus maridos, y otras veces totalmente ocultas porque la sociedad no se lo permitía, ¿no? Sí que podían ser intérpretes, sobre todo de piano, en el siglo XIX había un montón, eran consideradas como las que eran buenas pianistas, pero no como compositoras, ¿no? Eso no estaba permitido. Entonces que haya una mujer como Björk, que es una transgresora, que hace música, gran música, pues a mí me gusta mucho. Y me parece un artistazo. Y hace unos espectáculos que si alguna vez he tenido oportunidad de ver alguno, es una pasada.
No he visto, pero lo apunto. Vale, pues dime. Por cerrar, ¿vale? Voy a hacerlo a lo Pedro Ruiz, ¿vale? No sé si te acuerdas de lo que hacía Pedro Ruiz en aquel programa mítico, ¿no? Que preguntaba a los periodistas, ¿no? Que venían, ¿no? A los, bueno, que se estaban estudiando, eran universitarios, ¿no?
Sí.
Y les decía, pon una frase para resumir la entrevista de hoy. Pues venga, yo te voy a hacer esa. Ponme una frase para resumir esta conversación con Chispa.
Una palabra, felicidad. Felicidad. Hablar con alguien inteligente, comunicarnos los dos y encima aquella gente que lo escuche y lo pase bien. Yo, felicidad. Una palabra, ¿no? Ni una frase. Que ya le ha dicho la de Julio Cortázar, yo ya la frase ya...
Pues, tío, ya va servido.
Felicidad. Wow. Felicidad. Es el final. Vale. Álvaro.
Dime.
Que estamos aquí para eso, para dar felicidad.
Pues nos vamos con la felicidad. Ha sido un gustazo, un regalazo para todas las personas. Para mí, personalmente, ha sido un regalazo que hayas compartido este ratito con nosotros. Para mí ha sido un ratito también de diversión, de felicidad, y te envío un abrazo gigante, Zapata. Mil gracias.
Y que la buena música os acompañe siempre, ya saben.
Que la música te acompañe.
Ahí estás.
Chao, chao. Chao, Zapata, gracias.